Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, para ser específicos, en el estudio C de Radio Televisión Martí, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, muchísimas gracias como siempre por la sintonía aquí comenzando tras semana de labores. El saludo tanto dentro como fuera de Cuba. Y quiero aprovechar también para extenderlo especialmente a San Antonio de los Baños. Esa audiencia que tenemos por allá, por esta, pudiéramos decir, pedazo de República de Cuba. Ahí no fue donde comenzaron las protestas.
Sí, exacto.
Bueno,
exacto,
hacia ellos van nuestros saludos, especialmente los oyentes de las noticias como son.
Qué bueno que nos escuchan por allá. Mira, la verdad...
Y digo, perdóname, ese pedazo de República, porque así fue el mensaje
así
que me hicieron
este
llegar.
Pedazo de República.
Saluda a este pedazo de República.
Mira, no sé si con qué objetivo lo habrán dicho.
Bueno.
hay gente que nos escucha muchísimo dentro de Cuba, o sea, muchísima gente, quiero decir, nos escucha dentro de la isla, nos llegan los mensajes, algunos nos los mandan por WhatsApp, les estamos escuchando, etcétera. De verdad que le damos las gracias, porque dentro de la situación económica en Cuba, la situación de la interferencia, los problemas para todo, yo sé que la gente tiene ansias de información, ansias de estar informados con la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, pero sí por lo menos le decimos lo que está pasando en el mundo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Bueno, dicho todo esto, reitero las gracias a los que nos ven por Facebook.
Y el saludo nuevamente a San Antonio de los Baños.
San Antonio de los Baños. Los que nos ven por Facebook, los que nos ven por YouTube y por supuesto los que nos escuchan a través de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, la Unión de Juristas de Cuba, la justicia cubana, como se le dice, ¿no?, ha salido a defenderse tras las acusaciones por los recientes fallos del 11 de julio. Tenemos esta nota iniciando la tertulia.
Esto se llama descontento, ¿sabes?
Claro que sí.
O sea,
después,
lo están sintiendo.
Desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio, agrego yo. Intelectuales y artistas cubanos se posicionan contra el silencio y por la justicia tras los sucesos del 11J en Cuba. Ha tenido lugar, parece, pues, un repunte del COVID-19, así lo están informando las autoridades de salud pública en Cuba, que notifican 729 contagios y un fallecido por COVID en las últimas horas. Y parece que cubanos, nicaragüenses y venezolanos están alzando su voz en contra de las negociaciones de Estados Unidos con Nicolás Maduro.
Realmente hace rato que lo están haciendo, tanto cubanos como nicaragüenses están, bueno, y esto fue a raíz de ese viaje que hizo funcionarios del gobierno de la actual administración que hicieron a Venezuela, y allí, bueno, de hecho lograron libertad de un estadounidense, de dos estadounidenses que estaban presos en Venezuela, y además de eso se supone que hablaron sobre cuestiones energéticas de producción de petróleo para implementar las sanciones contra Rusia. Había que sacar petróleo de otro lado y se cree que ese tema estuvo pues también en el candelero. Bueno, pues la noticia hace rato ya, hubo una manifestación en Miami, por eso hemos por lo menos puesto este titular. Vamos a discutir las noticias con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por Europa, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, con Michel, con Luz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, bienvenida también a toda la audiencia y un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Gracias, porque sé que estás acatarrada. Y,
Ay, sí, estoy con un poco de gripe, pero
no
ya
importa.
Me estoy recuperando.
Qué bueno, pero bueno, gracias por aceptar la invitación al programa. Michel Suárez, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, que se mejore pronto, ojalá y sea solo eso, sí, una simple gripe, un simple catarro y que todo vaya bien
un resfrío
pronto. Y por supuesto, desde Madrid, desde este lluvioso invierno madrileño, ya a las puertas de la primavera, un saludo y un abrazo para todos los oyentes de Radio Martí a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Qué bueno, qué bueno. Ojalá que lo de luz sea catarro.
Sí, muy bien. Bueno, la justicia cubana salió a defenderse luego de que activistas denunciasen la actuación de jueces y fiscales involucrados en la sentencia más reciente sobre estas protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio. La oficialista Unión de Juristas de Cuba y hasta el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, respondieron a las ONG, también activistas, que publicaron los nombres de jueces y fiscales implicados en las últimas causas y los acusaron de un presunto delito de prevaricación. El detonante de esta situación fue el anuncio el pasado miércoles del fallo por las protestas en el que se condenó a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por los delitos de hurto y sedición. Y entre ellas había dos sentencias a 30 años de prisión, siete condenados entre 16 y 17 años. La edad penal mínima en Cuba son los 16. Otro menor recibió una pena de 4 años de trabajo correccional sin internamiento. De todos los encausados, solo uno fue absuelto.
Contigo, Luz Escobar, adelante.
Sí, bueno, lo primero que quiero decir yo es que me parece una gran incongruencia, o sea, es poco coherente este comunicado, porque, a ver, yo digo, si ellos están orgullosos del trabajo que han realizado, si ellos no tienen ninguna vergüenza de las condenas que han firmado, si ellos consideran que se impartió justicia de manera correcta, bueno, pues ¿cuál es el miedo a que salgan sus nombres? O sea, esto me parece una cosa que no es coherente. O sea, yo si firmo una cosa a mi nombre, después no me daría vergüenza que alguien por ahí estuviera diciendo, mira, esta es Luz Escobar la que escribió tal cosa. O sea, no, o sea, ellos simplemente saben perfectamente que hicieron un trabajo pésimo, que respondieron las órdenes que vinieron de arriba, que no impartieron justicia. Las mismas madres han dicho que durante el juicio se demostró con la defensa que ninguna de esas personas había cometido delito y que a pesar de eso vinieron esas condenas. Entonces, esto es algo vergonzoso. ¿Qué es lo que pasa? Que tranquilamente ahora el señor este Remigio ya ha emplazado en las redes algunas de las activistas que han estado promoviendo estas campañas para conocer los nombres de estas personas y exigirles que, bueno, que por lo menos den la cara, ¿no? Ya que es obviamente que es vergonzoso lo que están haciendo. Y ellos han dicho que, bueno, desde el anonimato, ¿no? Salomé García, por ejemplo, una de las activistas, le ha recordado a Remigio que no ha sido desde el anonimato, han sido personas que han hecho una investigación y han puesto su nombre en cada una de las denuncias que han hecho. Esto es algo que yo creo que simplemente forma parte de otra campaña del gobierno para volver a hacer descrédito y hacer lucir mal a todas las personas que desde el activismo, desde la oposición y la disidencia han estado poniendo datos y cifras sobre la mesa de lo que está pasando después del 11 de julio. Es de señalar también que ahora esta semana en la televisión cubana ha comenzado un seriado que van a poner siempre después del noticiero en el que pretenden hacer como una especie de recuento dramatizado en la voz de algunas personas que son de su confianza sobre lo que ha pasado el 11 de julio. Claro. Y han cambiado totalmente el relato, algo que me parece muy peligroso.
No, es increíble. Mira, las dos organizaciones no gubernamentales que han estado al frente de esta publicación de los juristas cubanos son Cubalex y el grupo 11J, que son los que han estado siguiendo toda esta situación. Pero yo lo que no sé, realmente a mí me sorprendió cuando yo vi la noticia, cuando la ley, a mí me sorprendió que hicieran, o sea, que esta Unión de Juristas de Cuba sacara esta nota o por lo menos esta defensa, esta autodefensa, porque en definitiva ellos no tienen por qué defenderse. Se saben que ellos son partes del gobierno. En Cuba no hay independencia de poderes, eso lo se sabe, ellos lo sabe el mundo entero, no hay independencia de poderes. En Cuba, cuando las sanciones son de carácter político, y estas son de carácter político porque son personas que protestaron contra el gobierno, aunque los quieran poner como unos delincuentes, pero protestaron contra el gobierno, estas sanciones vienen de arriba. No hay un juez que haya impuesto una sanción a los miembros de, digamos, del grupo de los 75 en el 2003, esas sanciones ya estaban escritas. Las sanciones contra los jóvenes del 11J ya vienen de arriba. O sea, los jueces saben que no tienen ningún tipo de potestad ni para absolver, o los fiscales, ni para absolver o poner más o quitar menos. Todo viene de arriba. Entonces, se están justificando de algo que realmente no entiendo por qué, si ellos saben que siempre ha funcionado así. Partido Comunista de Cuba es el que dirige el país, dirige los destinos del país, está en la Constitución. No sé de qué se defienden.
Yo creo que se defienden de la campaña, de la denuncia persistente que han mantenido los activistas desde dentro de Cuba, especialmente a través de las redes sociales, claro, denunciando sí, precisamente por sus nombres y apellidos a jueces y fiscales. Michel.
Yo creo que corporativismo puro, aparte de todo lo que se ha dicho, el brazo judicial de la dictadura, por orientación de sus jefes, reacciona a lo que ha decidido la sociedad civil cubana dentro y fuera, que es denunciar todos los que han participado en esta farsa judicial, en estos procesos infames, carentes de toda garantía. Todos estos jueces y fiscales han sido añadidos a las listas de represores. Aquí no existe el peligro que yo mismo he advertido en otras ocasiones de algunas listas que a veces se hacen, donde puede darse la situación de que se vean influenciadas por otras razones que no son estrictamente, ¿no?, las bajas pasiones humanas y todo lo que conocemos que existe en cualquier parte del mundo, y que a veces hacen listas que corren ese peligro. Esta lista no tiene ningún peligro de ser influenciada por ninguna baja pasión humana, ni siquiera por ninguna opinión política. Esta es una lista de la A a la Z con las personas vinculadas a la represión judicial, a las sentencias. Sus nombres aparecen en todas y cada una de las sentencias que se han ejecutado en el último año en Cuba contra los manifestantes pacíficos del 11 y el 12 de julio. Ellos firman debajo cada una de las sentencias y por tanto forman parte del brazo judicial de la dictadura y han participado, reitero, en estos procesos infames. Con lo cual son listas correctas que deben seguirse haciendo con este tipo de personal que ya de por sí están enviando un mensaje, porque fíjense, estas listas ni siquiera todavía están en manos del Departamento de Estado para impedirles entrar a Estados Unidos o tener cuentas bancarias. Está muy limitado todavía la cantidad de personas de la dictadura que tienen sanciones de Estados Unidos. Ya no hablemos de la Unión Europea, estamos hablando de una lista que ha hecho la sociedad civil y que es una denuncia moral en sí misma, que de momento no tiene ninguna consecuencia práctica, reitero, porque no se les ha impedido a estos jueces y fiscales, digamos, entrar a Estados Unidos o a cualquier otro país. Y ya sí están nerviosos acerca de esa denuncia. Por lo tanto, hay que pasar a la segunda fase, y que es que los gobiernos se solidaricen con las víctimas de la represión en Cuba, incluyendo entre las personas sancionadas individualmente como violadores de derechos humanos a estos jueces y fiscales. El gobierno de Estados Unidos por una parte y la Unión Europea por otra. La Unión Europea, a propósito, que no ha aprobado todavía una sola sanción contra un violador de los derechos humanos en Cuba, a pesar de que hace más de un año que ya está en vigor el sistema Magnitsky europeo, que permite este tipo de sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos. ¿Esto va a suceder? No lo sabemos, pero es difícil teniendo en cuenta la falta de liderazgo que existe ahora mismo en la Unión Europea con respecto al tema de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, más de 30 intelectuales cubanos exigieron en las últimas horas la liberación de los presos por las protestas del 11 de julio y llamaron al resto de los académicos y artistas sin dispensas ideológicas a que se sumen a esta demanda. Así se expresan en una carta abierta titulada Manifiesto contra el silencio por la justicia. Nombres recogidos, en este caso, en las áreas de ciencias, tanto dentro como fuera de Cuba, en las artes, tanto dentro como fuera de Cuba. Vamos a mencionar algunos de los nombres. Tania Bruguera, Pedro Monreal, que es el economista, ¿verdad? Fernando Pérez Valdés, Mauricio de Miranda, Alex Fleites, también Armando Chaguaceda, Carolina Barrero, Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Sandra Ceballos, entre otros. Yo creo que es muy bueno.
Está el
muy
cineasta, oportuno. El cineasta Fernando Pérez, Juan Pin, uh-huh. Está también el escritor Alex Fleites, el periodista Jorge Fernández Hera. O sea, hay nombres muy conocidos dentro de los que están pidiendo esta libertad para los jóvenes que están siendo sancionados.
Plantean que tras una excarcelación general se debata cómo delimitar de forma proporcional y apegada al derecho las responsabilidades por la violencia que se registró el 11 de julio, pero con una máxima: el derecho no puede subordinar a la justicia.
Y hablábamos anteriormente en la noticia de que los juristas se están defendiendo
precisamente
de estas condenas.
¿No?
Luz Escobar.
Sí, justamente por ese párrafo que tú has leído es que la carta a mí no me complace del todo. Es una carta muy buena donde pide, en fin, la libertad de estas personas que deben haber estado libres siempre, porque bueno, la justicia no llegó a ellos nunca. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que ya han pasado más de 7 meses del 11 de julio, ya todas estas personas han estado en la cárcel durante todo este tiempo. Por tanto, yo creo que es hora de pedir la sencilla libertad de todas estas personas. ¿Por qué? Porque a la justicia no le podemos decir en Cuba, libérenlo y después vamos a hacer una justicia, porque en Cuba no se imparte justicia. Entonces, obviamente, estas personas no le van a poner una multa ni nada, sencillamente van a hacer una lista de personas que han cometido delitos y entonces a ellos sí les va a caer el peso de otra vez largas condenas. Yo pienso que han pasado 6 meses y valorando todo lo que ocurrió el 11 de julio, que no hubo grandes destrozos, sencillamente todas las personas que están en la cárcel, incluso el que tiró una piedra o rompió un cristal, ya han pagado. Pasado 7 meses de eso, yo creo que es hora de pedir la libertad incondicional, ya sencillamente libertad para todos los participantes de la protesta del 11J.
Ya le paso a Michelle, pero me acordé de Osvaldo Payá Sardiñas, los firmantes de esta carta comienzan diciendo en el artículo número 1, en el párrafo número 1, dicen: esos cubanos, los que protestaron, esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos. Osvaldo Payá Sardiña decía, siempre lo decía: yo quiero tener derecho a pedir mis derechos. O sea que aquí hay, sí, no sé si intencionalmente o no,
sí,
pero
sí, es intencional.
¿Crees que es intencional, verdad?
Sí, desde el 27N se usó esa frase.
Se usó.
Intención.
Qué bien. Michelle.
No, esta es una carta del sector posibilista de la diáspora cubana en general, de cierto sector de la intelectualidad, dentro o fuera, que está pidiendo un juicio justo, lo cual no es malo en sí mismo, pero no es realista. Y en las condiciones de Cuba está muy bien, muy elegante, muy moderado pedir un juicio justo. Pero es que esto es un sinsentido, pedir un juicio justo en un lugar donde no existe un sistema de justicia independiente. Cuando se transita ese camino, en mi opinión, lo que no quiere son decirse otras cosas. Y yo reitero, pedir que haya un juicio justo no es malo en sí mismo, pero estas personalidades son cubanas y saben perfectamente de que es imposible que haya un juicio justo, porque el sistema está formado de un modo, el engranaje político y económico en Cuba está diseñado de un modo en el que es imposible que esto pueda desarrollarse. Creo que era Montaner el que comentaba siempre que el comunismo era irreformable, que si se quitaba una tuerca para ponerla en otro lugar, enseguida se derrumbaba, como pasó en la Unión Soviética. Y es esto lo que pasa. Creo que, bien, se les agradece que se preocupen por los presos en Cuba. Tienen razón cuando dicen que efectivamente, si alguien cometió un hecho violento, las sentencias tampoco tienen nada que ver con la naturaleza de los hechos violentos, donde no hubo ni un solo muerto en Cuba. Y el muerto precisamente lo puso la oposición que protestaba. Sin embargo, de esto no se habla, del policía que le disparó por la espalda. Pero desde luego, yo creo que de las buenas intenciones no pueden quedarse ahí, porque da la impresión de que es posible que en Cuba haya un juicio justo. Y esto, desde luego, desde ningún punto de vista es posible en estos momentos en nuestro país.
Cuba ha informado al menos 729 contagios por COVID en las últimas 24 horas, una persona fallecida por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Esta tendencia al alza ha generado alerta entre las autoridades, el envío de equipos de especialistas a territorios más afectados para evaluar la situación. Hasta el momento hay un total de 3.411 casos activos y se atienden en terapia intensiva a 21 pacientes, de ellos 4 en estado crítico y 17 como graves. ¿Qué territorios presentan pues situaciones extremadamente difíciles en cuanto al COVID? Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Holguín, de acuerdo a lo que se ha reportado oficialmente por el Ministerio de Salud Pública. Un repunte es lo que está pasando.
Luz Escobar, sí señor, parece que la cosa no, como se dice en buen cubano, parece que la cosa no pinta bien con el COVID ahora nuevamente, Luz.
No, no, para nada. Fíjate, te voy a comentar algo de mi experiencia personal que puede darle un color a esta nota. Yo llevaba 3 días con mucho catarro y fui al médico ayer porque me sentía mal, me faltaba el aire un poco. Y nada, cuando llegué allí no había absolutamente nadie. Y dije, qué raro, porque para hacerse las pruebas, cuando hubo la manera de hacérselo, había unas largas colas. Y sencillamente entré, la doctora me atendió. Esa señora que me atendió, lo primero que me dijo fue que no tenía manera de hacerme un test, o sea, de los que normalmente te hacen para saber si tienes COVID. Que no, porque no tenía, solamente para los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Yo ahí no clasifico. Y la señora sencillamente me dijo que fuera para mi casa a tomar agua y té caliente, porque ella no tenía manera de hacerme la prueba, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, genera una gran crisis, porque la mayoría de las personas que se ven en una situación como la mía no tienen manera de después protegerse y de quedarse en su casa aislada. La gente sale para la calle y sigue. Y en el caso de que lo tenga yo, que bueno, me gusta ser responsable, me he quedado aquí en estos días, he tratado de no tener contacto con muchas personas, pero es peligroso, o sea, no tener la manera de estar claro si una persona tiene la enfermedad o no. O sea, esto es inaudito. La señora ni siquiera me ocultó con su equipo, nada, ni me tocó, me mandó para mi casa y listo. O sea, esto genera también una crisis que permite que de nuevo vamos a este punto.
O no, perdóname, Luz, pero te voy a hacer una pregunta. No acostumbramos a hacer contrapreguntas, pero esta no solamente que genera una crisis, genera también una crisis de dudas, porque entonces, ¿de dónde sacan los 729 contagios en 24 horas si personas enfermas con algún tipo de síntoma no tienen pruebas para hacérsela en los policlínicos,
no a todos,
en los hospitales?
No a todos.
Entonces, eso me da le da derecho a cualquier cubano a no confiar.
Puede ser mayor el número, ¿no?
Claro.
Exacto, exacto.
Michelle, un grupo de cubanos, nicaragüenses y venezolanos realizaron el domingo una protesta contra lo que tildaron la doble moral y la traición de la administración del presidente Joe Biden al iniciar negociaciones con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y su narcorrégimen. Así textualmente recogemos la nota que ha publicado el Nuevo Herald, bajo el tema, o el lema en este caso, todos a manifestarnos contra la traición a Venezuela.
Contigo, Michelle.
¿Qué habría hecho Donald Trump? No lo sé, no voy a aventurarme a decir qué habría hecho Donald Trump, pero sí me gusta provocar, poniendo la pregunta sobre la mesa y que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo creo que es peligrosísimo abrirle la mano a una dictadura por una necesidad puntual. Hablando de Trump, recordemos lo que pasó con Corea del Norte. Ahí está el ejemplo clarísimo de Corea del Norte, cómo se hizo esa visita, se dieron algunos pasos y al final Corea del Norte sigue lanzando cohetes por encima de Japón y nada ha cambiado. Es decir, probablemente Donald Trump habría hecho algo, si no igual, parecido. Pero la historia está llena de este tipo de errores, que a mí me parece peligroso, reitero, un error negociar con Maduro, con la dictadura de Maduro, porque siempre los cubanos en los últimos años hemos estado teniendo que pedir sanciones que al final se ejecutan porque apoyamos a la dictadura de Maduro, no porque en Cuba hay una dictadura hace 60 años. Entonces, este tipo de cosas la conocemos perfectamente, ¿no? Pero reitero, la historia está llena de ejemplos, desde el pacto de Inglaterra con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, que terminó de mala manera y al final no sirvió para nada a todo el mundo. En fin, hay muchos ejemplos a través de la historia de la humanidad que explican que este tipo de alianzas al final no terminan bien. Ahora, en segundo lugar, ¿se salva algo de este debate, de esta propuesta de Estados Unidos a Nicolás Maduro? Yo creo que sí. Me gusta ver cosas positivas incluso en las negatividades. Yo creo que se ha colocado al dictador Maduro en una grave contradicción frente a su socio tradicional Putin. Creo que se ha abierto una grieta que puede ser peligrosa incluso para Maduro, para la propia dictadura venezolana, al tener que sentarse con Estados Unidos, soltar algún preso y poner quizás un poco nervioso a Moscú sobre cuál va a ser el papel definitivo. El mismo nivel de nerviosismo que está teniendo con China, ¿no? Moscú en estos momentos, donde no se sabe exactamente en qué punto, en cada momento, va a ir cambiando China su posición en dependencia de cómo le afecte a sus propios intereses la guerra de Ucrania. Yo creo que la intención de provocar un cisma entre Maduro y Moscú como objetivo secundario de todo esto, el principal mal, muy mal, estoy en contra de esa negociación, pero como objetivo secundario me parece que suena muy interesante.
Yo creo que pone más nervioso a Maduro que a Moscú, pero bueno.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. También a Luz Escobar, hasta aquí la tertulia de las noticias como son.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Países de la Unión Europea acusaron al ejército ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania, con las muertes de civiles al alza en la sitiada ciudad portuaria de Mariupol. La ministra de Exteriores de Alemania dijo que los tribunales tendrán que decidir, pero, en su opinión, son evidentes crímenes de guerra.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, todos conocen, Josep Borrell, pues también dijo, antes de presidir precisamente esta reunión con los 27 ministros de exteriores del bloque de Bruselas, que lo que sucede en Mariupol es un enorme crimen de guerra.
Por otro lado, claro, las autoridades ucranianas rechazaron la exigencia rusa de que sus fuerzas en Mariupol depusieran las armas, alzaran banderas blancas a cambio de abrir un canal humanitario para salir del asediado puerto estratégico.
Son muchos los ángulos, muchísimos los ángulos que tiene esta invasión rusa, injustificada por completo, a Ucrania. Son varias las personalidades, los dignatarios que ya están calificando, incluso a priori, porque no hay una corte que lo haya determinado, pero lo están diciendo nada más que por las imágenes, por el testimonio que está sucediendo allí en Ucrania, que ya esto es un crimen de guerra. O sea, que Vladimir Putin es considerado un criminal de guerra, ya que es él el que está proporcionando toda esta masacre dentro de Ucrania. Masacre no solamente humana, también en cuanto a política. Hoy tenemos con nosotros a Manolo González Moscote. Ya se nos había ido hacía unas semanitas de acá del programa. Lo hemos captado nuevamente. Manolo, gracias por acompañarnos. Les digo, Manolo González Moscote, para aquellos que no lo conocen o que no hayan oído hablar de él, es un periodista colombiano experimentado en estos análisis internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con Rusia. Trabajó como corresponsal de CNN allí en Moscú, en Rusia. Actualmente es un analista y consultor de CNN también para estos temas y, por supuesto, para muchísimos medios de prensa en el mundo, incluido nosotros aquí en Radio Martí, que lo llamamos con mucha frecuencia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Bueno, para mí es un gusto, Amado, José Luis Amado, de verdad que es un placer estar con ustedes, acompañarme.
Gracias. Yo creo que es oportuno iniciar por el rechazo que ha tenido lugar por parte de Ucrania, ¿no?, al ultimátum que le dio Rusia de que entregaran las armas, que abandonaran ante el mediodía de este lunes a Mariupol, y verdaderamente creo que se ha demostrado la valentía, ¿no?, del pueblo ucraniano. Manolo.
Por supuesto, mira, para tener un poquito de contexto de las cosas de Mariupol, ¿no?, por toda esta historia, Mariupol es una ciudad mediana de aproximadamente 550, 600 mil habitantes, no podrá tener más, de los cuales por lo menos han salido 200, 300 mil han salido de la ciudad. O sea que en esa ciudad todavía queda cualquier cantidad de personas. Mariupol es una ciudad que pertenece a la administración de Donetsk, por lo consiguiente pertenece, está ahí en el mar de Azov. Ahora, si Mariupol cae, cae prácticamente y queda el mar de Azov dueño, Putin total, de donde están sus bases de Sebastopol. Y lo de Mariupol, ¿qué se puede entender? Para que la gente un poquito pueda comprender cómo se esconden. Cada edificio de la ciudad es una fortaleza creada por la mentalidad soviética del enemigo, de los ataques, de las bombas, de resguardarse de los bombardeos aéreos. Y entonces, por lo consiguiente, allí que se ha hecho, hombre, se ha hecho que, por ejemplo, incluso tú construyes una casa individual, en un terreno individual, siempre le vas a tener un sótano. En el sótano lo vas a hacer de unas condiciones sumamente fuertes, de antibomba, con un cemento armado de determinada calidad, y guardarás la producción de lo que hagas, de lo que compres, sobre todo en verano, fruta fresca que vas a conservar, verduras. Y aparte de eso te va a servir también como búnker, fíjate. Y allí ahí guardado en Mariupol hay muchísima gente, te digo, al orden de las 250 mil, 300 mil personas que pueden estar escondidas dentro de estos sótanos y son los que están sufriendo los embates. Dicen que la parte de arriba, me dice un amigo, es que ya no está la parte de arriba de la ciudad. Lo que queda y se sabe es que la gente está guardada abajo, la gente está escondida, la gente está en los sótanos, en los subterráneos de la ciudad. Por eso es que de pronto no se ve, fíjate el ataque que se hizo al teatro este, que fue inhumano, y allí habían escrito en ruso la palabra dieti, o sea, niños, que se entendiera desde arriba, desde el aire, desde muy alto, en ruso, de que allí habían niños, es que iban a bombardear ese lugar. Y ahí estuvo ese bombardeo inhumano, y más de 1,000 personas se escondían en los sótanos del teatro. Entonces, los teatros tienen una cantidad de túneles y esto por donde se mueven, la escenografía escondida, mientras estaba pasando un acto, la escenografía se está guardando y toda la cosa. Bueno, todo esto se utiliza también como escenario para que la gente se pueda resguardar de bombas, de eventualidades. Por eso la importancia de lo que había pasado en ese teatro y el susto de la humanidad, de qué podía estar pasando con las personas que todavía siguen evacuándola, de los escombros de ese teatro.
Tengo una pregunta, me voy mucho más atrás, y tiene que ver por algo que vi en la televisión cubana, que todavía ellos andan con una retórica, sobre todo citan a las autoridades de Moscú, las autoridades rusas, después hablan de lo que se dice en Naciones Unidas, pero la televisión cubana y nuestros oyentes fundamentalmente están en Cuba y la televisión cubana está de alguna manera manipulando alguna información de la que sale al mundo. Sobre todo, repito, cuando ellos solamente citan a funcionarios rusos lo que dicen sobre el conflicto de Ucrania. ¿Por qué, y es la pregunta, por qué Putin justificó en un inicio, justificó esta invasión para desnazificar el gobierno en Ucrania? Incluso un hombre que es judío, pero bueno, dice Putin que es para desnazificar y desarmar. Pero ¿por qué desnazificar Moscote?
Bueno, eso tiene un marco histórico, ¿no? Para poder contarles esto rápidamente, en un minuto les diré. Cuando los ucranianos siempre han tenido su disputa con los rusos, ¿no? Desde los mismos orígenes de la misma Ucrania, porque Rusia nace en Ucrania, ¿verdad? Uh-huh. Los rusos, una parte de esos de esas eslavos, se fueron hacia el este, o sea, convirtiéndose en rusos. Ellos se quedaron allí en ucraniano, convertidos en ucraniano con su propio idioma. El ruso es una variante también del mismo eslavo. Es una especie de portugués-español, la comparación de los dos idiomas. ¿Y qué pasó? Siempre tuvieron esa disputa. Cuando se forma la Unión Soviética,
ellos siempre se quejaron de que Moscú, el centro, los trataba mal, a pesar de que allí estaban unos grandes laboratorios nucleares, grandes laboratorios de proyectos de aeronaves, de aviones especiales, de barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Además eran las grandes playas que tenían Crimea, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Hombre, muy sencillo. Cuando se cambiaron los modos de producción, resulta que muchísimos millones de ucranianos pasaron hambre y murieron. Es lo que ellos lo conocen como el episodio del Galadamor, o sea, la hambruna. Una hambruna que mató a millones de personas. Luego llegaron los nazis, barrieron, obviamente tomaron posesión de Ucrania cuando pasaron por allí. ¿Y qué pasó? Varios batallones de ucranianos del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, se entregaron a Hitler y se unieron a sus filas para combatir al ejército el Ejército Rojo. Exacto. Y quedaron convertidos en nazis. De ahí para adelante, de ahí hacia acá, hoy todo ruso que se quiere burlar de un ucraniano le dice nazista. Y si es de nueva generación le va a decir neonazista. De ahí es donde viene el famoso término de neonazis, porque yo toda la vida que viví allí siempre recuerdo que se dirigían a ellos despectivamente de esa manera. O sea, no es ahora que están hablando así, siempre se dirigieron a ellos como los traidores, para que me entiendan. Claro. Les querían decir con esto traidores de la patria. Entonces, ese es el esquema que presentan allí, es porque el accionar de las tropas, incluso de paramilitares ucranianos, pro Zelensky, atacaban a las poblaciones de Donetsk y Lugansk. Y esto pasó desde el 2014, cuando se acabó la guerra, acuérdense, con los acuerdos del 2015, los acuerdos de Minsk, que tuvieron de testigos Alemania y Francia para acabar esa masacre terrible que estaba pasando allí. Se llegaron a esos acuerdos, se llegó la paz, pero de allí en adelante tropas supuestamente leales a Zelensky atacaban a la población civil. Tengo amigos allí en Donetsk y Lugansk con los que he conversado y me dicen, Manolo, es que aquí casi todos los días se habían disparos y toda la semana había uno o dos muertos de la gente residente de Lugansk y Donetsk. O sea, de los rusos, de los que estamos hablando, de que están allí en ese enclave ruso en territorio ucraniano. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito también que esto ha habido de parte y parte el problema ese. Ahora, los rusos se han enfrentado a la gente del Prebáltico que han maltratado a los rusos que se quedaron allí de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, los rusos que viven en el Prebáltico no tienen ningún estatus legal, ¿sabían ustedes? No tienen ningún estatus legal. Estamos hablando de rusos que se quedaron a vivir hace 60, 70, 80 años, o sus hijos, sus descendientes. Y les cuento esto porque la novia de mi hijo aquí en Miami es de rusa de origen, pero nació en el Prebáltico, pero a ella no le reconoce la ciudadanía ni nada de esto, imagínense ustedes. Y es ciudadana americana, si no fuera ciudadana, no le reconociera a Estados Unidos su ciudadanía americana, esta niña no tuviese su ciudadanía por nacimiento. Increíble esto. Claro. Bueno, eso ha pasado con muchos rusos. Entonces, ese es el argumento, ojo, ese es el argumento central de Putin, de que los rusos en el extranjero, los rusos en territorio ucraniano han sido maltratados, les han disparado y no les dan su nacionalidad, les quieren hacer hablar en el idioma nacional, les prohíben el idioma ruso. Todo esto le ha servido de caldo de cultivo a Putin para atacar. Este es el origen de toda esta historia.
Manolo, hemos visto delegados rusos y también delegados ucranianos, ¿no?, sentarse, sostener negociaciones. Yo pienso que todo esto sigue en un punto muerto, es la primera pregunta que te hago. Y la segunda, ¿es difícil alcanzar un alto al fuego con Putin?
Por supuesto que es difícil. Con Putin no es fácil negociar, pero hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema con Putin? De pronto no le he encontrado la persona que, el interlocutor válido para Putin. Yo le hubiera puesto un interlocutor válido, yo hubiera conseguido dos. Y están aquí en Estados Unidos.
¿Quiénes
y yo
son?
Sé que Putin le va a poner atención.
¿Quiénes serían?
¿Se acuerdan ustedes del primer secretario de Estado de Donald Trump, que fue el director de la Shell, el que le entregó a Putin la reserva más grande de petróleo del mundo y que Putin lo condecoró con la Medalla del Honor? Que una vez lo nombró Donald Trump como
secretario de Estado.
Secretario de Estado, Putin lo recibió rompiendo todos los protocolos, porque el presidente nunca recibe a un secretario de Estado, siempre lo recibe el canciller, lo recibió porque era su amigo personal. Y el otro es el mismo Donald Trump, pero después de haber dicho que Putin era un hombre genial, que era un hombre muy bueno, genial, y lo dijo no hace mucho, aunque ya comenzó como a retractarse de toda esa locura que dijo, ya obviamente no sería un interlocutor válido. Pero si este señor de Shell sería un interlocutor, porque es un hombre que escucha a Putin y Putin lo escucha a él, ¿verdad? Para hacerlo entrar en razón de que es mejor retirarse ahora con algo en la mano que irse con una victoria pírrica, porque se iría de allí, ojo, con una victoria pírrica, una victoria en una semana, dos semanas, pero su ejército diezmado, la economía de Rusia vuelta a nada, prácticamente su popularidad en el suelo, y él convertido en un paria mundial. O se va con algo que es simplemente parar aquí la guerra en este momento y llegar a unos acuerdos que sean válidos para todo el mundo, ¿no?
Bueno, realmente Putin en este momento, tú estás hablando de ponerle interlocutores que él pueda escuchar. Muy bien, lo podrá escuchar. ¿Qué salida es la que tú consideras que quiere Putin en Ucrania? Me imagino que ya a esta altura del juego él tiene que haber cambiado sus, digamos, sus objetivos iniciales, que era tomar Kiev en cuestión de horas y que se fuera Zelensky. Poner ahí un gobierno títere y dominar ya políticamente a Ucrania. Yo me imagino que sus planes no se mantengan igual, porque el desgaste es grande. ¿Cuál tú crees que sea la salida, el plan B de Vladimir Putin?
Bueno, fíjate que hay una solución, inclusive que los dos están de acuerdo. Ya, por ejemplo, Zelensky, ¿te acuerdas que él tenía un punto inamovible y era la OTAN?
Sí.
Él insistía en la OTAN, ya él desistió la semana pasada de ser miembro de la OTAN. Bueno, ya ahí hay un avance. El segundo avance es que Ucrania se convierta en un país neutral tipo Suiza, obviamente, con lo cual no le permitiría tener un ejército grande, ni tendría armas tampoco, y garantizaría con esto de que la OTAN ni ninguna arma podría entrar pesada a ese país, porque eso es lo que le teme Putin. Aunque más Putin le tiene miedo, no nos quitemos de la cabeza eso, es que la OTAN lo ataque y lo ataque por sorpresa y él no alcance a disparar un solo misil nuclear. Ese es el temor que tiene Putin, porque él lo dijo. Dijo, aquí la guerra la gana el primero que oprime el botón nuclear. Eso es sencillo. La guerra la gana el primero que logre entender la mecánica de la guerra y que logre oprimir el botón nuclear. Entonces, aquí así las cosas, yo creo que sí hay unos puntos de encuentro, y esos son los puntos básicos, ¿no? Parar la guerra y decirle, bueno, vamos a darle la autonomía a las dos provincias estas de Lugansk y Donetsk, y finalmente, bueno, con esas dos provincias, démosle una autonomía donde nosotros y ustedes tengan participación, pero no dejárselas del todo a ustedes administrativas. Nosotros creamos un Estado neutral, ustedes nos dan acceso a Crimea, le dan acceso a Ucrania, a Crimea, porque para nosotros sigue siendo de nosotros. Y yo creo que es una solución válida para todo el mundo, porque Crimea también necesita dinero y recursos, y Rusia ni se diga, ¿no? Porque Rusia tiene sus arcas casi semidestruidas, y esto en el corto plazo va a entrar a Rusia en un default, y en el mediano plazo Rusia va a entrar en bancarrota, ¿no?
Manolo, Putin le tendrá miedo a la OTAN, pero hay un hecho real en los últimos días, hemos visto y lo ha confirmado así, ¿no? El lanzamiento de misiles hipersónicos por parte de Rusia hacia Ucrania. Yo creo que esto es muy llamativo que utilice este tipo de proyectil en esta guerra.
Así es, eso tiene un nombre. Eso es que las armas convencionales, el estilo de guerra que está llevando, no le está dando resultado. ¿Y qué está haciendo? Metiendo armas de más poder, armas que sean más efectivas, porque estos misiles, a propósito, son más selectivos. Estos misiles recorren más distancia desde donde los lanzan. Estos misiles son más precisos en sus coordenadas. Porque es que el otro problema que están teniendo, Amado y José Luis, es que los misiles rusos tienen sistemas de guía muy viejos. Sí. Sistemas que se salen de las coordenadas que le mandan. Y de repente van a atacar a un convoy militar y terminan estrellándose contra dos edificios de viviendas normales. Y ven, esto dice, no vamos a decir que no tuvieron intenciones, no, vamos a suponer que no lo quisieron hacer, pero eso te dice la calidad de la tecnología que se está utilizando. Es tecnología vieja, es tecnología prácticamente de no renovación. No se ha renovado el parque militar ruso hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ya cuando ves que no le está funcionando esa táctica, no le está funcionando esa técnica, a China le están pidiendo armas, no las quiere vender, se están haciendo los tontos los chinos porque ya Estados Unidos, acuérdense ustedes, la semana pasada dijeron, hey, tranquilos, no se metan en esta historia, que esta historia no es de ustedes, ustedes van a llevar también de las suyas. Entonces dice Putin, bueno, vamos a meterle más armas de más calibre y de más precisión y hacer unos ataques de más precisión, ¿sí ves? Entonces, y eso asustará más a la población cuando vean esos misiles tan grandes, esos misiles con esa fuerza y esa explosión, la gente saldrá corriendo más rápido de su refugio y se irá, ¿no?
Claro, de acuerdo a la información, perdón, Amado, dice que estos misiles son capaces de alcanzar una velocidad 5 veces la velocidad del sonido. El sonido alcanza 342 metros por segundo.
Increíble. No, solamente quería hacer una precisión. Cuando Moscote habló al principio del primer secretario de Estado, el primer canciller que tuvo el presidente Donald Trump, se refería a Rex Tillerson, que había sido un hombre muy, digamos, un empresario en el mundo de la energía, que tenía inversiones en, por lo menos, allí en Rusia, había hecho mucha inversión o mucho negocio, y que fue recibido efectivamente, como dijo Manolo Moscote, fue recibido por Putin, que él hubiera dicho que este, claro, habría que ver si el señor Tillerson quiere ser intermediario en estas cuestiones, pero bueno, ya eso es una precisión que quise hacer.
Era si le daban a escoger a Moscote a dos intermediarios.
Sí, sí, claro.
Él tenía sus dos.
Bueno, vamos a un tema que a mí me llama muchísimo la atención, y son las sanciones, porque sin duda has dicho que Putin se ha convertido, se va a convertir ya, si no ya, en un paria. Porque, por supuesto, intervenidas sus cuentas, intervenida su fortuna, intervenido la, bueno, fortuna que no sé que la tenga con testaferros, etcétera, que me imagino que la deba tener. La Unión Europea. Hay un tremendo debate en la Unión Europea. Las sanciones, por un lado, las sanciones que se le están poniendo a Rusia, sobre todo en Europa, están disparando muchos precios y la inflación en muchos países europeos. Llega a los Estados Unidos, porque es que ya el precio del petróleo es mundial. No importa que el conflicto sea en Arabia, nos afecta a nosotros también. Las sanciones, ¿hasta dónde tú crees que puedan llegar y realmente hasta dónde podrán frenar a Vladimir Putin?
Bueno, mírate, una de las misiones, o quizás la misión más fundamental que va a traer Joe Biden a Europa el viernes, uh-huh. Y a propósito, ¿por qué el viernes? ¿Por qué no el lunes o martes? Hombre, porque se está viendo cómo se van a desarrollar las cosas de aquí al viernes, porque pueden haber cambios fundamentales de aquí al viernes, ¿ok? Entonces, una de las cosas fundamentales que trae Joe Biden el viernes es más cohesión y más coherencia, llamándole la atención al resto de los miembros de la Unión Europea, porque acuérdate que son Alemania, Chipre y Hungría los que se oponen rotundamente a desconectar del todo a Putin de la máquina de reanimación, y llamado SWIFT internacional. Acuérdense que el SWIFT solamente está desconectado de determinados bancos rusos, no son todos, son 9, 10 bancos. Central no está desconectado como tal. Y si lo hacen todos los países, obviamente esto va a tener unas consecuencias económicas en una semana, 2 semanas para estos países, ¿verdad? Pero automáticamente deja a Putin sin oxígeno y Putin ya termina la era Putin, se acabó Putin en una semana. Pero al tiempo que se lleva la economía de otros países, porque es que el problema que hoy tenemos, señores, es la globalización de las economías. Y una acción que tú tomes en contra de Putin puede en determinado momento, Amado, José Luis, repercutir en el resto del mundo, como usted lo anotaban ahorita. Entonces, cualquier cosa que pase, automáticamente se van a subir los precios. Pero se le va a tener que decir a la gente, bueno, tienen que aguantarse un poco, si es que ustedes realmente quieren, si realmente ustedes quieren que esto funcione y que las sanciones funcionen. Eso es básicamente la reunión con la OTAN y la reunión con la Unión Europea, lo que tiene previsto Joe Biden cuando venga a Europa, ¿no?
Claro, hablando de la Unión Europea, en las últimas horas ha tratado de impulsar nuevas sanciones contra Moscú, contra Putin, Rusia en este caso, sancionando las cuestiones estas de las exportaciones rusas de petróleo. Pero hay países que están a favor de ello, pero cuando plantean también sanciones al gas natural, pues ahí se traba el juego, ¿no?
Bueno, imagínate, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, Hungría, el 80% del gas que consume es ruso, Hungría solamente. El petróleo, el 55%, el 60%. En Europa, el 50%, 55%. Con países como España, como Portugal, dependen enormemente del gas ruso. Entonces la pregunta del millón es, ¿será que estos países van a caminarle a esto cuando se le viene una situación política inmensa, acuñado con una pandemia de fondo todavía, que se ha recrudecido en Europa a propósito por estos días? Entonces, fíjate, dos factores, el problema económico derivado de la pandemia y la guerra de fondo de Ucrania. No es fácil en este momento para Europa tomar una determinación que va a ahogar a Putin, pero que de paso los va a ahogar a ellos también.
Pero esto le da ganancia a Putin, Moscote.
Depende de lo que es ganancia. Le da ganancia a la división de Europa,
¿no? Claro, no, le da ganancia económica, le da algún tipo de todavía, como tú dices, que no lo desconecten de la máquina de oxígeno, o sea, le sigue dando oxígeno.
Claro, mira, se está tejiendo muchas informaciones que eventualmente Putin estaría estableciendo un nuevo sistema de cambio mundial y un sistema de orden mundial amparado con 8 países que le acompañarían, que le secundarían. Bueno, países que fueron de la órbita de la Unión Soviética y que hoy son leales a Moscú, como Kazajistán, Turkmenistán, todos los tanes, Tayikistán, Uzbekistán y China, supuestamente que China, pero China está un poquito tibio, la India supuestamente, porque India dice que le compra a Rusia lo que deja el mundo de comprarle a Rusia. Entonces, pero se está en cierre un tal cambio global y se estaría estableciendo una moneda común para poder negociar y salir de los famosos acuerdos aquellos de Woods, ustedes recuerdan, claro. Los famosos aquellos acuerdos de 1944, cuando todavía estaba la Segunda Guerra Mundial que se estableció en ese convenio en Estados Unidos, en Hanover, en el 44, que sería el dólar, la moneda oficial, y se estaría a partir de allí creando un sistema desarrollado para comerciar en torno al dólar. Pues bueno, estarían ellos, ojo, esa información que he estado mirando en varios medios rusos, estarían ellos creando este sistema muy secretamente y que podría eventualmente salir a flote a finales de mes. Esto para hacerle quite a estas grandes sanciones.
O sea, darle la vuelta a las sanciones a través de crear su propio sistema financiero.
Exactamente, además, te digo más. Siempre he dicho, y no digo hoy, porque lo vengo diciendo hace 2, 3, 4 años atrás, que Putin viene creando un nuevo orden mundial a través del patrocinio de los partidos de ultraizquierda europea y de los partidos de ultraderecha. Que a mí no me parece que Putin va por la Unión Soviética. Putin, como dicen los españoles, va a por más. Putin va por más en Europa. Él estaba no porque los países de la Unión Soviética volvieran otra vez, sino porque aumentar ese caudal de países, crear un nuevo orden mundial, obviamente, en el que Rusia está a la cabeza, y él, como un líder que era hasta ese momento, porque era la estrella europea, convertirse pues en el líder de todos estos países. Dios. Y ojo, dentro de estos planes estaba también Donald Trump, ¿no? Para él.
Terminado el tiempo. Vamos a tener que hacer un programa sobre esto y comparar,
para darle continuidad al tema, ¿no?
Y compararlo con el foro de Sao Paulo aquí en nuestro hemisferio.
Manolo González Moscote, muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes, señores, gracias por la invitación. Hasta un nuevo encuentro en el aire.
¿Cómo no? Hasta el próximo.
Y hasta aquí las noticias como son.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, los 11860, y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.